los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubano. Muy buenos días, revoltillero. Bienvenidos a Revoltilandia. Para todos ustedes, nuestro abrazo grande, 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 con mucho cariño. Y hoy con mucho, 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 mucho amor. ¡Presa! Bueno, saludo para nuestro ingeniero de sonido, que hoy viene con una sonrisa muy preocupante. Cuando yo lo veo con esa sonrisa Colgate, de oreja a oreja, me recuerda más el tiburón sangriento que un anuncio dietífico. Pero bueno, así van las cosas. Esperamos, levantamos el pararrayo, por si acaso. El Cenil, como siempre, vino hoy un poco misterioso.
Estaba un poco misterioso.
Oh, baby. Y el labio derecho por debajo del bigote, que aquello no se sabía, que si estaba haciendo una señal, dijo que me iba a doblar o algo por el estilo. Y Gilbertico, buenos días. Ya, estamos
buenos
aquí.
Buenos días, hermano mío. Dice tu querido sobrino que lo que hacen 4 días de chicharrones, que tienes una energía, es todo lo contrario, mi amigo. Lo contrario. Tenemos una noticia trascendental. Una de sus piezas de ropa, de vestir, hoy logró ponérsela de nuevo. Estamos hablando de una pieza que él usó cuando tenía apenas 18 años. Y hoy se la logró poner de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Eh? Mi apóstol está recuperando. Mira el otro perro muerto lo que dice. Que si es la gorra. ¿Tú te imaginas? Dime si no es para matarlo.
Esa barriga. Capítulo 3. ¿De quién será esa barriga?
Ay, madre.
Yo esa barriga no es mía.
Yo sé que tú eres una vieja chismosa, pero eso no fue lo que yo te dije, güey. Bueno, pero si me cambiaste la bola y tú me puedes decir cuál es la prenda, yo haré uso del acto de fe.
Me dijiste temprano en la mañana, no, uno dijo la gorra, el otro dice los espejuelos. No, señores, un zapato.
Ah, fíjate tú lo que es la vida.
Eso es una prenda de vestir, señores.
Claro, claro, no. Pero el problema es que me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, perfecto, machete.
Muy contento porque me pude poner el
zapato. Le dije porque me estaba poniendo una medicina que inflamaba las piernas.
Ah, era eso. Yo pensé que era que te habías podido doblar por la barriga y te habías podido abrochar el zapato.
No.
Son de cartón.
Esa parte
de zapato de
manacho
son de cartón.
Y una de las secuelas que tiene esa medicina es que ahora, dije, va bajando la inflamación.
Y entonces el zapato.
Y hoy me pude poner el zapato. Entonces en una chancleta de esa puerta.
Y entonces el pie se cuela.
No.
¿No?
No, el pie sigue siendo gordito. Tengo que forzarlo.
Ah, tiene que. Sí, pero no te ponga ahora a ponerte un par de
fuerza. No.
Bueno, buenos días. Ya dijo mi apóstol, su faro, luz y guía. Y les digo que nos pueden escribir como lo ha hecho Félix Llerena, este muchacho que escribe un email diciendo la importancia que tiene para ellos esto que hacemos acá, todos, en este caso no está hablando solo del revoltillo, sino está hablando de todas los programas y de todo lo que se hace del lado de acá. Julio Gallo nos manda también un email y se lo compartimos. Y por supuesto Madeline, como siempre, lista en la primera, y ahí manda una carita con un besito. Usted también nos puede escribir a radiorevoltillo@gmail.com. Y nos puede enviar orientaciones, cosas de cómo bajar hinchazón en el cuerpo. Yo le di la recomendación de la piña, que dicen que es muy buena, que es un miurético, ¿no?
Antiinflamatorio
y miurético. Miurético, porque uno hace...
Aquí hay muchas cosas raras de la farmacopea natural, pero yo no me quiero meter en ese lío, porque enseguida aquel me anda a pegar y me dice, el vegetal de hoy,
y me está velando.
Y oye lo que empieza.
Yo, mira, allá.
Budweiser.
No doy más recetas de vegetales ni más cosas de
eso. Mi apóstol, su faro, luz y guía, tiene el número telefónico al que usted puede llamar para comunicarse con nosotros también.
El 305-437-7118.
Eso es una memoria y lo demás es cagarruta de chivo.
Sí, señor.
Y digo eso porque yo sé que nuestro senil es fanático a los chivos. Ahí están, ahí están.
Fanático por su modo vivendi. Bueno, hoy es 9 de marzo, caballero. Esto es increíble. Esto es increíble. 9 de marzo ya, parece mentira. Marzo va como el ciclón de los chivonedios, va que chifla. ¿Tenemos algún email antes de entrar en...?
El presidente dice, doctor Morel, usted es nuestra referencia en el argot cubano. Revoltillero Joaquín en Champion Gate, Florida. En su Gmail me usa el slang tremendo avispazo. What the does this mean? ¿Qué significa eso?
Bueno, ese es un slang cubano que no es nacido de la tierra, querido presidente. El avispazo, eso es una creación personal de ese revoltillero, que es tremenda picada, es lo que hizo, una cosa que picó fuerte. Pero como slang cubano de la gente nuestra, de la época nuestra...
No, porque en español existe el avispado, o sea, la persona despierta, la persona...
Ajá, el tipo avispado. Bueno, es una de las acepciones de la palabra en el idioma de la lengua de Cervantes. Digo que entre otras muchas cosas, porque tú coges el libro ese, que tiene muchísimas cosas, y avispado. Bueno,
primero que todo, mi apóstol, faro, luz y guía, mejor no lo haga. Porque para hablar como los gallegos hay que tener una ortografía.
No, tú sabes lo que pasa, que se me encarnó un momentico. El bisabuelo gallego se me
montó. Sí, pero eso me recuerda a alguien que se ponía a ser un personaje, por ejemplo, español, y terminaba mexicano. Entonces yo siempre decía, el problema es que él viaja mucho y los acentos se le han pegado.
Claro. Gallego, hablando por teléfono.
Que se me montó el bisabuelo gallego un momentico.
Se me montó, ¿no? Sí, pero con falta de ortografía. El viejo no estudió bien.
Bueno, mi querido presidente, el avispado, tremendo avispazo, fue una cuestión como vaya que tremendo, una cosa que fue muy viva, muy emotiva.
O
pinchó algo.
Pinchón. Y entonces me dice, Hilbert, are we inventing the Spanish language or what? Que si estamos inventando el español. I'm underwater. ¿Está lloviendo para allá arriba?
Puede ser.
En Hain City. Es posible. O nuestro presidente está trabajando en un casco de un barco. Que no sabemos, nunca nos ha dicho el presidente realmente cuál es la compañía con la que él tiene que trabaja. Trabaja con un gringo, eso sí nos quedó claro por la foto que envió. Y si no es gringo, de verdad que vaya, tiene toda la
increíble, ¿no? Algo increíble. Por decir algo. Tengo una noticia que...
Difícil que usted diga algo por decir.
No.
Eso no. Una persona con medianamente inteligente, no estoy hablando de usted, jamás dice algo por decir. Ahora imagínese usted que es mi apóstol, faro, luz y guía para el resto de la gente.
Es cierto.
Yo vengo aquí con los ojos cerrados. Me lanzo al trapecio sin malla. Me suelto el África sin una navaja de afeitar.
No puedo llorar.
No. Bueno. Le estoy hablando muy en serio.
Bueno.
Si yo lo hubiera tenido usted en el año 1998, el 18 de marzo, la historia hubiera sido bien diferente.
Bueno, que marzo es un mes que viene cargado. A las amigas oyentes, a las mujeres que están en sintonía con el revoltillo en el mundo entero de habla hispana, porque las que están en otro idioma no me van a entender, como es natural.
Pero a lo mejor tienen a alguien al lado que les traduce, como Trevor y con el londinense.
Alguien, alguna mujer que no hable el español ni entiende el español, aunque esta noticia le está dando la vuelta al mundo, sobre todo, una de las cosas que la mujer más desea en la vida es ser madre. Y hay muchas mujeres que por problemas de salud, por problemas de sus mecanismos internos de reproducción, no pueden dar a luz, no pueden concebir. Y se acaba de hacer en un hospital en Ohio, en los Estados Unidos, el primer trasplante exitoso de útero. Y decir que de ahora en adelante va a ser posible que las mujeres que no pueden concebir, sí, así mismo Gilberto López Sombre, en un hospital de Ohio. Y creo que esta es una noticia para las mujeres, sobre todo las mujeres que no pueden concebir por X motivo de sus mecanismos internos de reproducción, ha de ser maravillosa.
Pero uno de los casos, ¿no? Digo,
no, el primero en el que se
cesa. No, que digo, pero uno de los casos por los cuales las mujeres no salen embarazadas.
Sí, por problemas en el útero.
No, hay muchos cosas.
Pues son muchos los factores que coinciden, que se conjugan, pero bueno, uno, el útero, ¿dónde se concibe la cosa?
Y pero más, entonces incluso si uno de los cánceres más...
Del útero, ¿eh? El cáncer uterino.
Si lo ponen otro, incluso puede...
Y no es eso solamente, es que la donante, da a luz, y acabada de dar a luz, sufre un problema cardíaco, no recuerdo, porque la noticia fue tan rápida que muere. Así que nació, dio a luz una y donó su órgano reproductivo.
A la otra. Ahora que tú dices da a luz, pues, siempre he tenido confusión con eso.
Bueno, si tú supieras que uno no puede abarcar todos los conocimientos del mundo.
No, pero comparto
generalmente
contigo.
Generalmente cuando se está hablando el término pasa igual que en inglés con una palabra.
Pero alguien me dijo que no era que las mujeres no paren.
Sí, bueno. Lógicamente los animales se supone que la yegua pare.
Bueno, es que nosotros somos animales racionales, pero
totalmente,
animales.
Totalmente, con dos patas. Pero te quiero decir que bueno si alguno... fulana parió, fulana dio a luz, fulana, pero siempre parido dio a luz. O también nosotros en nuestro lugar decimos desembarcó.
Desembarcó, ya.
George, desembarcó.
No, ¿quién tú crees que habló? Del más allá, la entidad.
No sé, mira, está ahí escondido.
Sí, 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 pero ya habló, ya dice que cada cual pare según su condición, ¿no? Tú, ¿a ti te dieron a luz o te parieron? Yo creo que a ti se deshicieron.
Lo dejaron caer.
Mamá en el 87 murió, por eso te decía, no, puedes decir lo que quieras porque ella murió ya, si está viva te mato.
Claro.
Pero como está muerta, tú sabes, me quedo tranquilo. Si, cuando, antes del 87 te mato. Pero ahora no, ya no hay problema. Yo no estoy en eso, ya pasó a otra descarga.
¿Pero qué traes, hijo mío? ¿Qué traes?
Mucho, que hoy es 9.
¿9?
Bueno, lo primero que quería, hemos hablado varias veces con eso y anoche lo busqué y lo encontré. Es una pena que no todos podamos verlo. Posiblemente nuestro senil lo ponga en la página nuestra de Facebook, porque también tenemos página en Facebook. Usted nos puede encontrar ahí. Si pone El Revoltillo, ahí encuentra estas dos faces divertidas y conglomerantes. Digo, porque los unimos a ustedes. Y encontré, cuando dije una vez, y lo había visto ya, que el primer Photoshop de la historia que yo conozca lo hizo nuestro Napoleón Bonaparte, que un día como hoy se casó en 1796 y se divorciaron en el 1809. Duró bastante el matrimonio, para que tú veas lo que son las cosas.
Napoleón es muy famoso por esa voz.
Sí, Josefinita, la madre de Josefinita, tenía una cara, debía ser insoportable la vieja. Como decimos, sigue creyendo que chicharrón es carne y que la suegra es familia. La suegra no le gustaba a Napoleón. Mira qué visión más corta tenía esa señora. Y entonces Napoleón, ella no fue a la boda.
Como es natural.
Y entonces el cuadro que hizo el artista, Napoleón, que le roncaba, se mandaba y se zumbaba, dijo, ponme la vieja en el medio. Y entonces el pintor le dijo, pero con suerte la única foto que tengo de la vieja es la foto de la licencia que está de frente. No me importa, no me importa, ponla como esté. Entonces cuando usted ve el cuadro, mírelo ahí, para los que tienen la posibilidad de ver, no todo el mundo lo puede ver. La señora, si te fijas bien, está en el centrico, un poquito a la izquierda, ahí la está poniendo Viñoli, mira para allá, mi apóstol. Ve, mira, es la única, todo el mundo está tendiendo a la boda. La única que está de frente, mirando al fotógrafo, es ella. ¿Por qué? Porque la foto de la licencia que está de frente no consiguieron ninguna foto donde ella estuviera mirando a otro lado, y entonces ahí se complicó el espectáculo. ¿Qué te parece? Primer Photoshop de la historia.
Ese pintor tiene que haber sido un fenómeno.
No era tan fenómeno nada, porque hubiera metido para tridimensional y lo hubiera tirado mirando a Napoleón. Pero no pudo, no lo llegó a hacer. Pero bueno, hoy fue, se casaron y dice que la boda fue por todo lo alto. Y metieron tremenda fiesta y metieron tremendas cosas. ¿Qué trae usted por ahí?
Qué lástima que no hubiera estado ahí nuestro DJ. Que ahí.
Que le hubiera, no, se hubiera metido un billete.
Hubiera,
que pa' qué. Y si,
las arcas de Francia hubieran temblado.
Y si Napoleón le hubiera gustado, ya tú sabes lo que me metí atrás.
Las arcas hubieran temblado. Bueno, así rapidito porque el tiempo nos está comiendo. Nace la cantante puertorriqueña Linda Viera Caballero, que después de dedicarse a un cuerpo, una belleza, después de dedicarse al modelaje, comenzó su carrera como cantante. Primero cantó temas en inglés y esas cosas, y luego se dedicó a la música tropical, donde le fue muchísimo mejor. Realizó, ha hecho dúo con Marc Anthony, entre otras cosas, hombre, en conciertos y en grabaciones de estudio, como es natural. Y entre sus éxitos, amigos oyentes, está Será, Sedúceme, Traición, Mi Mayor Venganza y uno de los más gustados, Volar Tan Lejos. Linda Viera Caballero, La India.
Cantó con Marc Anthony, pero tuvo una relación muy cercana con nuestra Celia Cruz.
Sí,
Celia decía que era su sobrina, que era su... Cantó con ella, la llevaron y la trabajaron
juntas
muchas
veces. Fue otra de las cosas que Celia... No hay un cantante de eso que no hable bien de Celia Cruz, eso es increíble.
No, no, pero para ella era...
No.
Tú sabes, era cuando cada vez que conversábamos y hablábamos y le hablábamos de Celia... Ella, maravilla, era su madrina, era su madrina.
Bueno, sí, ya que estamos caminando por el mundo puertorriqueño, no podemos dejar de pasar la oportunidad, amigos oyentes, para decirles que en el año 1932 nació Walter Mercado, que poca gente sabe que fue bailarín primero, antes de dedicarse...
Aunque no lo supiera, yo me lo hubiera imaginado. Pianista posiblemente también haya sido...
Bueno, es posible también, socio Liberace, George Liberace. Bueno, pues Walter Mercado nació un día como hoy, del año 1932, dio sus primeros pasos como bailarín, y después sabemos que se convirtió en uno de los astrólogos que inclusive ha trascendido a la astrología mundial.
Capricornio, dale gracias a Dios, porque a pesar de toda la guerra y todas las luchas, estás venciendo a Acuario. Dale gracias a Dios.
Eso es un productorazo, vaya, es un productorazo.
A mí, yo admiro mucho a los imitadores y Eddie Calderón.
Sí, lo he visto.
Un cubano lo hace muy simpático y yo recuerdo cosas porque hicimos una obra juntos y él hacía el personaje en la obra y venía en un momento y entonces empezaba a hablar y decía, Capricornio, si ves la luz al final del túnel, si se queda quieta es la luz que viene, si se mueve huye que es un tren. Era un vacilón, el viejo astrólogo.
¿Qué traes tú?
Un día como hoy, en 1954, WNBT-TV, o que después fue la WNBC, en Nueva York, puso por primera vez un comercial en colores, wow, o a colores. El primero en ponerlo y fue el primero en usar la televisión en color. Hasta mucho tiempo después estuve leyendo que los canales se rindieron ante esto. Eso pasa siempre que alguien es avanzado. O sea, ahora dicen, como le cobra a los amigos. Después, cuando todos le cobremos a los amigos, entonces dirán, saldrá un día como hoy, le cobró a su mamá por una fiesta que le hizo de cumpleaños. Un día, nuestro DJ, entonces va a ser normal. Y entonces los anormales fueron los que se atrasaron para llegar a ese golpe que dio nuestro DJ Mikey, sobrino suyo, que es un tipo de verdad que uno se queda. Y un día como hoy, en 1959, y lo traje porque yo sé que a usted le encantaría esta...
¿La muñequita?
Esta, sí, señor.
Ya te batí, ¿viste? Te estaba esperando con Mattel, la pacotilla.
Porque yo sí, ahí yo tenía un personaje que coleccionaba, al contrario, un comentarista político, Armando Guerra, y él coleccionaba Barbies. Era increíble porque tú jamás podías relacionar una cosa con la otra. Y entonces una vez él empezó a relacionar a todas las locutoras, a toda la gente de aquí, con las Barbies. A una le tocó la Barbie vieja, que todavía está haciendo radio, pero ya en esa época ya estaba vieja. Pues en 1959, ha dado vuelta Mattel.
1,000,000,000 de Barbie en 150 países.
Yo quiero un décimo de centavo por cada Barbie que se haya vendido desde 1959 hasta acá.
Bueno, hasta la vez, un millón, increíble.
Un décimo de centavo. Y ha cambiado.
La gente no se acuerda de la música de Barbie.
Sí, como no se van a acordar.
Pónsela, chico.
Pónsela ahí.
¿Cómo antes, muerte, que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes, muerte, que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla.
Tú sabes que España traduce todas las películas. Y esta es la versión de Come on, Barbie. Da, 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 da. Ah, ah, ah. Está bien española. Antes muerta que sencilla.
La señora Ruth Handier, que fue la creadora de Barbie, debe estarse revolviendo en las entrañas cuando yo la música de la Barbie.
Ella no va a oírnos a nosotros, pobrecita. Aunque bueno, esa gente de arriba oye en cualquier cosa. ¿No? Lo oyen todo, pues ya lo saben.
La música de Kent.
La música de Kent. Mm-hmm. El que le desgració, la que ella le desgració la vida a él. Porque una Barbie divorciada es más cara que una Barbie normal casada.
Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón.
Ahora te pregunto, ¿por qué esa es la canción de Ken? Ese es tu problema, que no eres creativo. Se queda siempre a la mitad. El daño que le ha hecho la anestesia. ¿Eh? ¿Cómo está? Mira, se queda ahí en el papel, ahí enganchado en el papel y no hay quien lo saque del papel.
No, mentira. Tú me estás engañando. Increíble, pero bueno. Y eso que, bueno, mejor es que me caiga.
Mejor es
que
te
caiga. Como dice la canción, mejor que me caiga.
Está muy bien, que es lo más importante. Y señores, y esto lo traje por ti más que por nadie. En 1964 se comenzó a construir el primer Ford Mustang. Se comenzó en 1964. El de 67 es el caballo, ¿no? Es el que todo el mundo compra.
¿El Mustang?
Sí.
¿Cuál es el otro que empezó con el que la Chevrolet sacó el Corvette para competir con el Thunderbird? Creo que fue el Thunderbird. La Ford sacó uno en el año 55, que la General Motors enseguida saca el Chevrolet Corvette, la cuñita blanca. Pero bueno, el Mustang es más acá. Tiene
sí, eso fue en el 64 lo comenzaron a construir. Uh-huh. Y uno de los más famosos, porque lo he escuchado, yo no soy carrero mucho, es el del 67, porque cuando yo llegué aquí, el primo tenía uno y tenía la palanca aquí. Los cambios los tenía aquí abajo. Uh-huh. Era un vacilón. ¡Son caros! Conseguir un forcito de eso, como Dios manda, es medio caristén.
La Ford dio un palo grande con ese deportivo de dos puertas en el 55. Fue el Thunderbird, efectivamente, el Thunderbird.
Que lo volvieron a hacer y hemos hablado
no,
aquí.
No, no, pero no lo sacaron en la forma deportiva. Le cambiaron el formato y
no,
ya.
No, pero era Sport, era deportivo. Tenía techo duro y techo... Te digo, pues yo manejé uno.
Convertible también.
Convertible también, sí. Ajá, y con la ventanita de atrás.
Fue muy famoso para... Casi para las mujeres.
Más para las mujeres.
Y muchas
¿no?
mujeres compraron.
Ah, bueno, cuando era novio de Anardi, pasamos por allá por Armstrong Toyota, un dealer de carro, un vendedor de carro que hay aquí, y él había salido, y íbamos para Orlando, dejamos el carro ahí, nos fuimos en un Thunderbird, él no los prestó. Es súper incómodo. Sí. Es muy rico, rueda bien, pero es incómodo, raro en un carro americano, que los carros americanos se caracterizan más por el confort.
Por ser un carro confortable.
Un carro confortable, sí, señor.
Tú sabes que, hablando de carro, hay un cubano, no sé si es de hombre cubano, de qué nacionalidad, pero es latino, aquí en Miami, que se dedica a, por ejemplo, tú le llevas un carro y el tipo lo deja en el chasis pelado. Y empieza a levantar el carro con un modelo y hacerle cosas que no tiene, que el carro cuando termina no se parece, ni el fabricante lo conoce.
No se parece a nada.
A nadie. Aquí hay peloteros cubanos que le han mandado a hacer los carros, le han cambiado el formato, ni se parece a los Lamborghini, ni a los Ferrari, ni la cabeza humana.
No, aquí hay, tú puedes mandarlo a buscar, el Mikey, ¿cómo se llaman los carros esos que tú haces, que tú fabricas? Un tipo de carro.
Kit cars.
Bueno, el hombre
pero
se dedica...
tú compras los pedazos. No, ¿no? Sé si tú pero lo... son dos cosas distintas. Son
te, venden
cosas.
Unos carros réplicas.
Una réplica. Una no réplica de un carro que a ti te guste, que te gustó de la época, la que tú quieras. Entonces compras las piezas, vas comprando las piezas.
Sí, lo armas ese.
Lo fabrica, pero esto es otra cosa.
Esto es otra cosa. Esto realmente cuando... Además, el tipo sacaron un reportaje donde el hombre, los guardafangos, los capós, los detalles del carro, los colores. Hay peloteros cubanos, como te decía, que le mandaron artistas que han venido, porque creo que es el segundo en los Estados Unidos que se dedica a eso. Dice que desde chamaquito que empezó a estudiar, se dedicó y se giró presidente, girarse quiere decir ponerse.
Ponerse para eso. Ponerse pa bueno, eso. Todavía se queda corto si le decimos, o sea, sí, sí, sí. Dedicarse a.
Ah, dedicarse.
¿En Cuba se llaman almendrones?
No, el almendrón en Cuba
esto, es un botín. ¿Tú sabes por qué te pasa eso? Por no atendernos. Vamos a empezar con esto antes de seguir, porque después tenemos tiempo. Y
bueno, amigos oyentes, ya me gustó el papel y la lápiz.
Ya, a mí lo de Quimbombó que te dije, ya me tienen una semana con él solo, ¿tú sabes cómo estoy?
Sí, señores.
Te puedo meter la campanita por el mismísimo
puerta
de la oficina que está ahí arriba.
Ponle el campana, por el cancán.
A mí no me toque
campana. ¡Campana! Bueno.
Vamos a hacerle un campana. Toca la campana.
Viñoli llama. No a Bon llama, Viñoli llama. No quieres campana, vas a tener campana.
Madeline está volada como una cafetera, porque en definitiva la que de verdad le molesta la campanita es a ella.
Sí, señor. Bueno, papel y lápiz para aquellos que están oyendo.
¿Qué tenemos hoy, maestro?
Están esperando para comprar un chivo. Presidente, en Cuba un chivo. Se le dice a la bicicleta también.
El chivo.
El chivo. No, cogí el chivo y me fui, presidente. Eso quiere decir que cogí la bicicleta. Bicicleta montañesa 26, nueva y sin armar, con suspensión de color verde. No, es un colorado y aquí pues, se trocó
un kit bici.
Se trocó el alguien porque aquí dice color verde y me ha puesto una colorada.
Eso es que es daltónico el senil.
Bueno, las personas interesadas en esta bicicleta de color rojo, que está para armar, la tiene Tito. Tito está en el teléfono 5292-2899 con todos los accesorios. Tito, Tito está pidiendo por esta bicicleta 170 CUC en el teléfono 592-2899.
Potente bicicleta eléctrica, gomas muy anchas.
Muy anchas.
Mira.
Wow. Esa es la que me hacía falta.
No,
yo sé que pensaron mal, por eso yo lo...
Reforzá con cabilla.
Monster Bike se llama. Costó en el Yumeco $2,500 de cabeza. Más la transportación le hace mula a Cuba. Bueno. En Amazon vale $3,750.
¿Eh?
Y este señor pide nada más... O sea, se puso en el medio de los dos precios y se quedó en 1900 CUC.
Ella es eléctrica.
¿Eléctrica?
Eléctrica. ¿Tú no...
Potente bicicleta eléctrica, sí, señor. Ah, bueno, claro. Ya,
porque
ya.
Mi hermano, como decimos los cubanos, hablando cubanamente, para jalar esa goma sin
hay que meter gasolina.
No. Jámala, no, como hay que alimentarse.
No, hay bicicletas de esas, de bicicleta normal. Y camina.
En la playa, sobre todo.
Sí, porque eso. Para la arena es la perfecto. Sí,
pero no estamos hablando.
No, de pero arena. se puede.
Sí, pero estamos hablando de gente en una bicicleta para resolver, para salir a fletear, para salir
Entonces,
fíjate, si estás.
Para el resuelva ya eso.
Si tú estás fuera de fonda y no has podido conseguir ni aunque sea un par de enfermeras que te tiren un cabo. Par de enfermeras, querido presidente, son los huevos. En Cuba le dicen enfermera los huevos que son blanquitos.
¡Enfermera!
Llegó la enfermera. Pero oye, alar esa bicicletica sin motor, vaya, y fuere fonda.
No, pero las que son normales, las que no tienen motor, son...
Bueno, la bicicleta normal.
Está preparado normal, para... Normal. No, pero con estas gomas. Yo las he visto, goma. Claro, en Walmart hay, si te miras ahí, en Walmart hay de eso.
Estamos hablando de allá enfrente, no de Walmart, aquí todo es jamón.
Ah, no,
aquí
claro.
Tú te montas con la proteína y la fibra y vas pedaleando hasta Fort Lauderdale,
mi
hermano.
Sí, pero que no.
Pero allá, mi hermano, cogido por la caja del pan.
Wow. Esta potente bicicleta eléctrica con gomas muy anchas, esto me encanta. 7207-0287, 7207-0287.
Y están vendiendo una bicicleta que dice el propietario que es una ganga.
Perdóname que te interrumpa, yo siempre me quedo cuando tú te llevas cosas de esa para el lado allá, ¿por qué? Porque no te gusta.
No, ahí las voy guardando para cuando termine.
Ah, ya.
Una bicicleta que es una ganga con cambio Shimano, están dando por nada más y que... Dando no, están pidiendo por ahí a 150 CUC en el teléfono 7870-7516. Shimano, y es un jamón esta bicicleta. Las personas interesadas pueden llamar al 7870-7516, una bicicleta Shimano. Y con esta Shimano nos vamos de mano del tiempo, porque son exactamente las 10:29. Y un poquito más momento de llevarlas a ustedes por el camino de la información. Y no se vayan. Recuerden que una persona sin información es una persona sin opinión. Los esperamos dentro de unos instantes solamente, amigos oyentes.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 10:30 minutos, seguidamente las informaciones. Liberan a un grupo de damas de blanco y opositores detenidos el martes en La Habana. Berta Soler, líder de las damas de blanco y una de las detenidas, ofreció los pormenores a Martí Noticias.
El día 2 detuvieron a Jacqueline Heredia Morales solamente por tirarle foto a un visitarcero y se la llevaron, le dieron una golpiza. Del Día Internacional de la Mujer, día 8 de marzo, le anunciaron que iba a hacer el juicio. Para allá nos dirigimos 18 damas de blanco y unos activistas de Unión Patriótica de Cuba para el Tribunal Municipal de Centro Habana, que está ubicado en Saja entre Infanta y San Francisco. Allí sobre las 8:15, 8:30 de la mañana fuimos interceptadas indistintamente según iban llegando los activistas y damas de blanco por agentes de la seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria. No bastó con esto y cuando nos detuvieron violentamente tenían dentro de un ómnibus a 6 damas de blanco y un grupo de policía le dieron una golpiza brutal dentro de este ómnibus cuando las tenían esposadas a todas. A saqueo May, cuando lo introducen dentro del carro patrulla, el agente represivo llamado Camilo, con un guante le ha dado una golpiza y hasta este momento todavía sigue preso en el Cotorros. El juicio se suspendió, están todavía presos algunos activistas de derechos humanos y fuimos liberados a partir de las 5 de la tarde algunas damas de blanco y en el caso mío fui liberada a las 11 de la noche.
Varios cuentapropistas instalados cerca de donde pasará el presidente Obama y su comitiva están siendo visitados y advertidos de que tendrán que cerrar sus negocios entre el 18 y el 23 de marzo. La revelación fue hecha a Radio Martí desde Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, por el sindicalista independiente Iván Guerra.
Debido a que yo tengo que trasladar hasta la zona ahí de Boyeros, Arroyo Naranjo, por circunstancias de trabajo, algunas personas se quejaban, personas que tenían pequeños negocios como granizaderos y vendedores de frituras y cosas así. Extraoficialmente, o sea, no se ha dado una noticia a nivel de los medios informativos, ¿no? La televisión y la radio no se ha dicho nada oficialmente, pero sí han pasado personas supuestamente de la seguridad del Estado y le han informado que desde el día 18 hasta el día 23 de marzo no pueden estar cerca de las calzadas, ¿no? De los lugares donde pudiera pasar por ahí el presidente Obama. Y eso es una arbitrariedad, ya que esas personas tienen que pagar un impuesto mensual. No sé si eso después la Oficina Nacional de Tributaria, ONAT, después le descontará eso, porque es una semana o un poco más de pedir que no van a poder trabajar. Ellos me manifestaron esto. En este caso, las personas que se me acercaron a mí fueron granizaderos, que son pequeños negocios que andan ambulantes, pero sí me hicieron saber también, aunque no es, ya te digo, no es una cosa oficial por el gobierno, pero que sí se visitaron otras personas en cafeterías, etcétera, y paladares que estuvieran cerca de la calzada que no podían efectuar su trabajo en esos días.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el martes militarizar una apartada región de explotación del oro, el Tumureno, cercana a la frontera con Brasil, donde recientemente desaparecieron 28 mineros. Maduro anunció la creación de una zona militar especial de protección a todos los municipios mineros del estado sureño de Bolívar. Según el mandatario venezolano, informaciones preliminares apuntan a una posible guerra de bandas y que todo parece indicar que se trata de un grupo paramilitar. Representantes de la oposición venezolana solicitaron el apoyo de la comunidad internacional para esclarecer este hecho. Los partidos políticos salvadoreños representados en la Comisión de Seguridad del Congreso apoyarán al presidente Salvador Sánchez Serén en caso de que éste decida aplicar un estado de sitio para frenar la violencia. El Ejecutivo salvadoreño convocó el martes a los presidentes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia a evaluar una serie de medidas extraordinarias para detener el crimen. Y hasta aquí las informaciones.
Bueno, amigos oyentes, estamos de regreso nuevamente. Este micrófono hay que llevarlo al hospital, está que tiene debilidad.
Ya tú todo lo que quieres resolver con el hospital.
Médico para eso, medicina para eso. Ya estamos de vuelta nuevamente en el Revoltillo en la segunda parte. Gracias por habernos esperado. Y comenzamos de inmediato la segunda parte del Revoltillo.
¿Qué hay por ahí?
Estoy preocupado, ¿no hay un Revoltillo?
No es escrito. Acuérdate que los piticlines su desayuno, almuerzo y comida. Ajá. Bueno, hoy en cumpleaños nuestro querido amigo Américo Vespucio.
Ah, verdad, cumpleaños,
Américo. Nació en 1454. No mire con esa cara que
¿no?
América se llama precisamente.
Sí, señor.
Gracias al pariente italiano, Américo Vespucio, un navegante. Cuando tú lo ves, tú dices, yo no puedo creer que este tipo se haya montado en un barco. No. Todas las pinturas que hay del tipo, está, oye, con la coba que tiene, está complicado montarse en un barco. Si no, pregúntale a Viñoli. Viñoli lo que se pone mucho sombrero y muchas cosas para no quemarse la cabeza, pero ahí en fuera él no se pone un batilongo de eso, ni nada. Y la órbita es chiquita, porque se te pueden
regalar. Y navegante también, y navegante.
De ahí, no, por eso lo digo. Y del mar pasamos al cielo, porque hoy sería el cumpleaños también del primer tipo que salió fuera de la Tierra en un artefacto transportador, que fue el viejo Yuri Gagarin. El primer animal, el segundo animal, porque el primero fue la perrita Laika, que murió, y dice que abusaron de ella, dice Peta, formó mucho lío con lo de Laika, pero el primer animal racional que salió fuera de la atmósfera terrestre. Y tuvo un día hablando, que estábamos hablando de eso, los americanos reconocieron. Se lo han reconocido siempre, o sea, fue el primer tipo en salir a la...
Cuando los americanos fueron a la luna, dejaron la tarja y lo dejaron...
Ahí está.
Y lo dejaron...
Ahí era muy jovencito, porque los bolos, ustedes saben que, igual que las bolas, los bolos nacen muy muy simpáticos, son bonitos. Cuando chiquito, como hasta los 19, 20...
Querido presidente, bolo, le decían los cubanos
a
los
rusos. Ah, ¿verdad?
Presidente, cuando hablamos de los bolos, los cubanos le decían a los rusos bolos.
¿Y por qué le decían presidente? Porque eran redondos, engordaban enseguida.
Sí,
tú ves una rusa, hasta los 25 años es una maravilla. Después de los 25 años es una bola. Uh-huh. Es una bola, por eso le decían bolo a los bolos. Los hermanos soviéticos. Después pasó a ser hermanastra. Uh-huh. Y ahora se volvieron a emparentar otra vez cuando le perdonaron el...
Ah, pero ya tú sabes.
¿Acaso esa cosa siempre, esa siempre es esa siempre cosa? Pues del mar... Siempre me parece... ¿Eso es ruso de verdad? ¿O es un invento de la Lutier?
Oye, lo clarito.
Pero parece otra cosa.
Whisky. Lo dice clarito en español. Arriba los gordos del mundo.
Ah, si la motocicleta no es Morel, entonces tú ahora le vas a meter los gordos del mundo a la descarga ahí.
Chichordia.
Hasta las canciones más alegres son bola. Hasta las canciones más alegres son bola. Panderetica.
No, pero es un gran país.
Y yo no digo que no.
No, pero fíjate, no es que le digas que no.
Es grande porque por espacio.
Fíjate si es grande, que en este hay un rollo, este rollo que hay en Europa, que estamos viendo todos los días, la cantidad de gente que está huyendo de allá del Oriente. Nadie.
Se le ocurre ir para allá.
¿No te has fijado el detalle?
Tony Blair. Usted siempre habla de los americanos. Yo mido los países por la cantidad de gente que quiere irse a vivir ahí y la cantidad de gente que quiere salir de vivir ahí. Eso fue lo que dijo Tony Blair una vez cuando le dijeron allá en la cámara. Le dijeron, bueno, pues tú siempre tienes con los americanos un lío y una cosa. Y dice, porque yo mido los países por la cantidad de personas que quieren ir a vivir a ese país y la cantidad de personas que se quieren ir de ese país.
Ay, entonces ahí tranquilo, nadie...
En esta... Porque nadie, y cuando tú le dices eso, no, porque queremos echar para adelante, pero echa para adelante en tu país.
En esta catástrofe...
O no hablen mal de aquí.
Claro, en esta catástrofe humanitaria que hay en Europa, nadie...
A nadie se le ocurre.
La gente quiere ir a Alemania,
pero
a
Turquía, por
favor. Italia, Inglaterra, Francia, pero para allá.
A Gran Caimán.
Y, ajá.
A Bimini, pero allá.
Y a este, ¿cómo se llama? A Cancún y esa cosa.
A Cancún.
Cosa. Pero para allá no hay que
ir. Ni muerto. Allá. Ahí no existe.
¿Qué más?
Dos actores que a mí personalmente me gustan mucho, los respeto. A uno lo pude ver haciendo una obra en Broadway.
Wow.
Boricua, nació boricua. Yo soy boricua. Ah, no, Oricha, esa es otra canción. Raúl Juliá, nació en 1940. Él comenzó haciendo cosas chiquiticas, se empató con un tipo y le dijo, vámonos para Nueva York, empezó a trabajar en el rodante de Puerto Rico, el teatro rodante de Puerto Rico, que Nueva York, yo tuve la oportunidad de verlo también, y pude verlo, después el tipo triunfó y ganó Tony, y ganó el Copón Bendito, por una versión del 8 y medio de la película de Fellini, se hizo en el teatro, míralo, ahí lo tienes,
wow.
Que lo debes recordar por The Addams Family.
La
que hace la familia Adams, él hace el padre, que ahí está trascendental, para que la entidad sepa. Mucho respeto. Hizo también en El Beso de la Mujer Araña, la obra de teatro, y la obra de teatro en cine, lo hizo él en cine. Y Raúl empezó, hizo de todo. Él, como todos los grandes actores que tienen que escapar y son mercenarios porque hay que buscarse un billete, hizo una película que pusieron en Cuba. Que se llamaba, en Cuba se llamó Carrera de Locos. Él hacía un italiano. Gumball Rally se llama, creo que la película en Carrera de Locos. En Cuba la pusieron y la pusieron un sábado por la noche, una cosa de esa. Arrivederci, él hacía un italiano. Porque eran varios carros. Es una famosa idea de correr de Nueva York a Los Ángeles sin parar. No importa, la única regla es que no hay regla, así dice la película. Una película bien guaricandilla, y él hizo el protagonista de Nine, el 8 y medio de Fellini, lo hizo en el teatro en Broadway, ya cuando fue grande, y de verdad, un tipo con tremendas condiciones, hizo muchísimas cosas, hizo Shakespeare, hizo cuanta cosa había. Raúl Juliá murió, le dio una, se enredó de mala manera ahí, se murió relativamente joven, Raúl Juliá. Y otro es un argentino, que se hizo famoso, tú lo conoces, se hizo famoso por una película que pusieron en Cuba. Se hizo en Cuba.
El rey de la calle Corrientes, llamado.
¿Llamado así?
El rey de la calle Corrientes.
Ah, mira, no, eso, hasta ahí no llegaba.
Por la cantidad de espectáculos teatrales que puso en la calle Corrientes.
Ah, yo lo entrevisté, yo tuve la oportunidad de conocerlo y Carlos Lanza, el Nica, el día que estábamos en la entrevista, le dijo a él, yo he visto a Gilberto emocionarse en entrevistas y tú sabes, ser... Pero lo que le ha pasado hoy no lo había visto nunca. Es que no pueden entender, no importa la dimensión, sino lo que significaba para nosotros los cubanos Gasalla.
Sí, señor.
Gasalla era, tú sabes, haberlo visto en Momacora, un personaje que tiene de una vieja,
sí,
que es genial. Y después de ahí, pero además eso lo enganchó él. Se enganchó y se quedó durante muchos años.
No, tuvo 13 años en la televisión.
Ahora, recientemente, creo que se le hizo la despedida del teatro.
13 años en la televisión argentina,
sí,
¿no?
Señor,
pero no solamente
sí, señor,
con el personaje de Momacora.
Antonio Gasalla.
Esperando la carroza, una de las películas que yo más me he reído.
Eso es lo que te digo.
Lo que yo más me he reído. Pero te apunto que donde.
Ahí está. Mira,
ahí está en pantalla.
Ahí donde está, pero ahí tenía como 14 años.
Donde realmente Mamacora se desarrolla, que qué lástima que la gente en Cuba no haya podido ver ese show. En el show de Susana Pérez.
En el show.
El famoso show de Susana Pérez en Argentina.
Susana Jiménez.
Susana Jiménez. Con yo tengo que pegar.
Susana Pérez, yo estoy trabajando con ella ahora. Estoy trabajando con ella ahora.
Susana Jiménez, el famoso show de Susana Jiménez, ella tiene un tete a tete con Mamacora, y aquello es para morirse de la risa.
Pero te digo, eso fue después, porque él comenzó con Perciabales, Carlos Perciabales, y hacían Café Concert. Y es muy gracioso, porque dice, había una cosa que decía, somos inseparables como las Legrand. Tú sabes, las actrices, las Legrand, las imaguas esas. Y se echan a matar, por ejemplo, cuando él le dice, Perciabales le dice, oye, tú tienes un pelo, lo más bonito. Mira a Mamacora ahí. Es una vieja, Mikey, tú que no has visto esa película, es una vieja de esta que se le va al avión, que de pronto está en el balcón de una casa enfrente a la casa de su, donde él vive, donde ella vive, y dice, esos creo que son mis hijos. Ay, cómo se parece esa a mi casa. Empieza a decir una cantidad de barbaridades. Y dice, ay, sí, son ellos, están preparando el velorio de la vieja. porque la vieja supuestamente se cayó de un puente.
O se cayó
¿Te un acuerdas? Puente. Que después cuando van a verla, no.
Resulta que
y ahí trabaja Pinti, que yo lo menciono cada rato, que hace un sobrino de ella, que es grandón, todo borracho que anda siempre. Ahí trabaja él. Y no, esa gente son una descarga. Pero Gasalla es una maravilla. Y Raúl, el viejo boricua, Raúl Juliá. O Raúl Julia, como le dicen. Tienen con acento, sin acento. Sí, cómo no. Hay un cantante argentino, ya que estamos en Argentina, vamos a ir por ahí para allá. Cumple 45 años hoy. Yo no me enteré hoy gracias al productor nuestro, porque yo le pasé por arriba. Desgraciadamente a veces uno se deja llevar mucho por el gusto de uno. Pero este es cantante, compositor, actor, muchísimas cosas ha sido. La mamá de él fue muy famosa en Argentina, Lolita Torres, se llama. Ha hecho él 8 álbumes y obtenido 7 premios. Gardel, unos premios que dan allá en Argentina, y 2 Grammy Latino. MTV Latinoamérica también le dio 3 premios. Ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho televisión. Es embajador de buena voluntad de la UNICEF y creo que fue a partir de esta canción donde él se usó esta canción un poco para la UNICEF y para esta cosa de buena voluntad para el mundo. Se llama Diego Torres.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera,
de Brasil, ahí la tiene, batucada,
lo que tú decías los otros días, Cuba, Brasil y Argentina.
Una mezclita rica ahí.
Bueno, ya que estamos en Argentina, voy a seguir con la Argentina. Venga. Un día como hoy, pero del año 2000, declara ante la justicia en Buenos Aires el compositor Kiko Cebrián en una causa por presunto plagio que involucra al cantante mexicano Luis Miguel por el tema Nada es Igual. Él niega que la canción es una copia del tema y Mañana Volverás, del argentino Francis Smith, quien lo demandó. Y en instancia penal y civil. Hasta ahí tengo la noticia. Pero sí son
estoy como cosas. Tú a veces con los grupos americanos, no conozco ninguna de esas. Cebrián es el único que me parece haber escuchado el apellido.
Ese es el que más suena.
Estoy como tú con los gringos.
No, repetido, son muchos.
Oye, qué buen... email nos ha entrado, dice: My brother, good morning. Hilbert, un fuerte abrazo para ti. Morel, Viño, Mike, a Revoltilandia, mi hermano Jorge, Mr. President, Mercedes, Tania, Laura, Waldo, Trevor y Esmildo, cubano de Finlandia, y para la niña de Viñales de Piedad del Río. Oye, Morel, aquí las mujeres no necesitan un trasplante de útero. Lo que necesitan las mujeres es un trasplante de sistema de gobierno, el cual les garantice un nivel de vida mejor y así ellas poder comprar canastilla, comida, ropa y que a los niños no le quiten la leche cuando cumplan los 7 años como le hicieron a los míos. Los piticlines, es lo que necesitan las mujeres. La señal 555, excelente calidad de audio, buena propagación ionosférica. Viño, ni un bolchevicazo más, por Dios, que ya con la visita del compañero que viene es suficiente. I'm Republican and go when winning. ¿Ok? Ya ustedes saben quién es.
No, está ahí.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. ¿Cómo se dice?
Mira, muchachos. Fíjate si es verdad que tiene razón en el email, que compadezco a la mujer que... Bueno, la mujer, o sea, que hay un rollo que las mujeres no quieren dar a luz, no quieren parir. por las implicaciones.
Bueno, una de las cosas que tenemos nosotros aquí, que éramos mayoría antes, es que las cubanas, o sea, el cubano generalmente las familias no son muy, muy
no.
grandes.
No, 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 no aquí, pero aquí es otra cosa, aquí es duro y cincuenta. Pero te quiero decir porque allá, tú sabes lo que está viviendo en un país donde todavía no existen los culeros esos desechables. Que
aquí han cuidado, tienes que tener mucho cuidado.
¿Por qué?
Culero es una ofensa.
Bueno, no, pero estamos hablando, Cuba sabe lo que es culero. Vicepresidente, de Cuba es pañales también, le decimos culero a los pañales. A los pañales que con tela. Y lavar, y detergente, y ponlo a secar. Y aquí bota cuando un muchacho hace pipi.
Tú me estabas diciendo una cosa ahora que te sucedió, un hecho que no tengo por qué comentarlo, pero me llamó la atención y me recordó. Y son cosas que nos pasan acá, que tú dices, bueno, si yo viviera en Cuba eso no me pasara, pero si viviera en Cuba igual, o sea, tendría todos esos problemas. Entonces, por eso yo pienso que a veces tenemos que tener claro, y a veces nosotros mismos nos engañamos y engañamos al resto de la gente. O sea, es duro, es complicado, es grande este país, pero es muy complicado. O sea, es uno de los países más avanzados en cuanto a muchas cosas, leyes, tecnologías, son muchas las cosas. Y para enfrentarlo uno tiene que estar bien preparado. Porque si no estás bien preparado,
entre otras cosas,
se te olvidan muchas cosas. O te parece una monstruosidad tener que hacer esto o lo otro y tienes que estar bien claro. Porque es como una droga. Estados Unidos es como una droga. Tú tienes que dosificarlo, tienes que saber. Porque la gente dice, oh, tengo un amigo que vive en Barcelona y siempre, Walfrido, guitarrista, y siempre me decía, oiga, que te llamo, tú siempre estás trabajando. Digo, sí, pero viajar, que es lo que más me gusta, no tengo que pensarlo. Voy al aeropuerto y saco el pasaje directamente. ¿Cuánto cuesta? No importa. Claro. ¿Entiendes? Eso es lo que me gusta y eso es lo que hago. Lo que pasa es que si pretendes tenerlo todo, ya eso es más complicado. Tienes que centrarte en qué quieres. Te digo, porque en estos días he leído muchas cosas hablando mal de este país y eso me da mucha roña.
Pero oye, fíjate si el rollo es...
Si ya ni él habla mal de los Estados Unidos. Sí.
Pero fíjate que es verdad, que llega un cubano que se escacha, como decimos nosotros, querido presidente, escacharse, ajá, quiere decir quedarse sin trabajo y caer en baja, que quiere decir lo mismo.
O que te agarren en un negocio, ajá, ilícito y se
escachó. Eso es escacharse.
Creo que los enemigos del norte son los canadienses.
Exactamente. Y cuando Canadá proteste, porque está mandando mucho turismo allá, nos vamos a Polo Norte y se está derritando precisamente porque son
por
nuestros
calor,
enemigos.
Por el calor que estamos
pasando. Porque son nuestros enemigos y quieren enviar el agua para inundar nuestro país.
Inundarnos. Fíjate que hay cubanos aquí que dicen, bueno, se quedaron. Yo conozco gente que empezó a hacer maní, las barritas de maní. Dulce de maní en barra. El otro empezó a hacer arroz con leche. El otro está haciendo dulce de leche. Por cierto, han revivido el dulce de leche aquí, no sé, de Cascorro en Camagüey. Famoso el dulce de leche de Cascorro en Cuba. Me comí los otros días un dulce de leche de eso y dije, caramba.
¿Viste, Mikey?
¡Qué cosa más
llevamos
rica!
Llevamos 3 días sin hablar de comida.
¡Volví a la tierra!
Tú no has comido dulce. Llevamos 3 semanas sin hablar de comida.
¿Tú no has comido dulce de leche de Cascorro nunca? ¿Tú no
comiste? Sí, sí.
No,
sí,
no,
sí.
No, no, no. ¿Tú no comiste?
Aquí, aquí.
No, no, aquí. No, mentiroso. No,
¿aquí
no
hay de todo eso?
Aquí.
Sí.
Dulce de leche de Cascorro. Cremita de leche de Cascorro.
Crema de leche.
Camagüey tenía unas cosas famosas. El pan de Caracas de Perezosa.
El pan de Caracas.
El pan de Caracas de Perezosa.
Pan de Caracas. Pan, sí, de Caracas.
Pan de Caracas de Perezosa.
Ah, Manaca no. Es que siempre la cerveza me traiciona.
No, Manaca era el panquecito.
Y Manaca era la fábrica donde estaba
un
la fábrica.
Un día pasé por Manaca con el puro en el camión y desayunar y me comí.
Presidente, puro es el papá.
Ajá. Los unos piquinini chiquititos que daban ahí.
Piquinini, esos somos nosotros nomás. ¿Tú sabes lo que es piquinini? Ni siquiera esta gente le llaman
el
así.
Piquinini.
¿Panqué?
El panquecito ese.
¿Los panquecitos?
Ajá. ¿Aquí de Jamaica?
Ajá.
En Jamaica nosotros le decimos.
Los camagüeyanos le decimos piquinini.
¿Piquinini?
Somos
piquinini.
Los únicos.
Sí, señor.
Piquinini. Eso debe venir del inglés, seguro.
Sí, señor. Y además tú sabes que menos mal que en Manaca todavía pusieron un negocio. En aquella época había un negocio de café con leche, pero era una tacita de café con leche. Tú sabes. Dime tú en el país. Llegué y pasé yo por ahí. Sí,
perdón,
roto.
Perdón. Exactamente igual que el panqué de Jamaica. Es un piquinini para nosotros. Con su papelito por
ahí.
Eso es un piquinini. ¿Pero bueno, hacía perezosa?
Sí, para vacilar el número. Yo llegué partido, presidente, partido quiere decir que traía mucha hambre. Y me comí 12 panquecitos piquinini de eso con 6 café con leche. Y cuando pasé a tomar café me dijo una dependiente,
usted fue el que se comió los 12 piquinini y los 6 café con leche.
Yo mismito fui. Bueno, sigue. Un día como hoy, amigos oyentes, pero del año 1894... nace un compositor puertorriqueño que puso su nombre y el de Puerto Rico por sus composiciones en el mapa latinoamericano con sus composiciones. Entre sus grandes éxitos figuran Amor Perdido, que se han hecho tantas versiones de ese número, bellísimo, y Esperanza Inútil. Además, popularizó números como Perdón, que canta Berín Moreco, Pedro Vargas.
¿Cómo se llama?
Pues un pedacito. Pedro Flores.
Vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón.
Qué buena caricatura. ¿Quién hizo eso? ¿Tú estás oyendo eso?
No, no, me quedé Guillermo, al natural.
Guillermo una vez me hizo una anécdota de esta gente cuando el viejo llegó,
sí,
y le dijo a Benny.
No, pero estaba esperando para ensayar.
Le dijo a Benny, ¿tú trajiste la partitura? ¿La qué? La partitura, estudiaste para hacer la voz.
Arranca que yo te sigo.
Dale.
Arranca.
Dale, vamos.
Hay una anécdota en la revista Bohemia.
Que... Ahí es donde yo digo, perdóname. Ahí es donde yo digo, hay algo. El tipo está por ahí.
Que estaba grabando él, no recuerdo qué emisora, sin CMQ en Radio Progreso, y el maestro González Mantichi, famoso en Cuba, director musical, el maestro González Mantichi, le dijo, Benny, eso no cabe musicalmente. Le dijo, eso que tú estás queriendo hacer ahí musicalmente no cabe. Y el Benny le dijo, pues yo voy a hacer que quepa, quédate ahí para que lo vea. Y lo hizo. Y cuando terminó, Mantichi le dijo, no en balde, eres el bárbaro.
Eres el bárbaro.
Eres el bárbaro.
Oye esto, Piquinini, oye esto, Mikey. Dice, es un término usado para los dueños de plantaciones en el sur, el viejo sur, para describir a los niños negros. Venía porque los owners le pedían a los niños que... Picking any cotton, cuando recogían algodón, coge cualquiera. Picking any, piquinini. Y entonces, negrito chiquito, claro, es un piquinini. Ahora, ¿de dónde lo sacamos nosotros los camagüeyanos? Porque eso en Camagüey nada más, es así. Hay cosas que se dicen en varios lugares y a mí, yo lo he encontrado. Pero piquinini. No conozco ningún lugar en Cuba que le digan piquinini.
No, nosotros piquinini. Tenemos otra cosa que nadie dice en Cuba, que nosotros no decimos adiós. Nosotros
abur.
Abur.
Y no, pero ese sí me quedaba más clara, pero... Y abur todavía...
Y no se hay faino. No se hay faino. No se hay faino.
Y otra palabra que el día que se lo expliqué a alguien, por poco se gomita. Pero no esa no se puede decir.
Bueno, amigos oyentes, papel y la lápiz, los minutos finales, oportunidad para los que quieren comprar un bicitaxi. Y ahora que se acercan grandes momentos económicos en nuestra tierra, poder subsistir con el nuevo modelo económico que se avecina. Vende un bicitaxi en muy buen estado. Llamar al 5310-4529. Acabadito de pintar, ahí está, parece un Cadillac. Y tapizar, gomas nuevas, cámaras nuevas, además de dos gomas y cámaras de uso y de repuesto. Dos espejitos laterales. Puños de moto y plástico refractante rojo atrás y blanco adelante. Parrilla trasera para cargar el consumado de las maletas. Lo doy con una batería, pero si quiere ponerle luces y audio también, para que sea un bicitaxi parlante. Todo esto en el 5310-4529 y solamente por 295 CUC. Es un regalo. Para mí que este San Pirencio es triste.
Potente bicicleta eléctrica. Este ya lo habíamos dicho y pasa. ¿Ya no va?
Dale.
Para los ciclistas vendo velocímetro de bicicleta Catelle. Velo 5. Catelle. Los Catey no son los periquitos chiquitos.
Nosotros decimos Catelle también.
Un Catey. También le decimos Catelle a los periquitos. Y ustedes también, ¿no? Ahí sí estamos bien. Bueno, este Catelle. Los mejores Catelle Velo 5 mide la velocidad, la distancia recorrida y te da la hora. Interesados, deben llamar al 5354-4373. 5354-4373 y están pidiendo 35 CUC.
Ahora me diste acordar cuando la gente cubano me decía, es más feo que un sijú, ¿te acuerdas?
Sijú platanero. Mi padre me decía a mí, pichón de querequeté.
Sí, también.
Y un día le pregunté, ¿por qué, papá? Dice, porque el querequeté tiene un solo hijo.
Sí, señor.
Y no tiene más ninguno. Y si nacen dos, uno mata al otro.
Sí, señor.
Pichón de querequeté. Como yo era hijo único.
Bueno, con la despedida de este cuento que nos acaba de hacer este querido pichón de Querequeté, amigos oyentes, hemos llegado al final de otro programa más del Revoltillo. Pero como siempre, dejando nuestra cordial invitación para mañana, día aciago en nuestra historia cubana, 10 de marzo. Y es decir que los esperamos mañana aquí en este punto del dial. Mucho cariño para ustedes y un abrazo grande.
Tiene que decirle a su hija que se dice piquinini.